Bienvenidos a Bad Señales & Co., el espacio anexo del programa habitual de Bad Señales, donde desarrollamos y hablamos sobre temas que no tienen cabida en la programación habitual. Yo soy Manuel de Frutos y después de esta pequeña pausa veraniega, porque los invitados hay que dejarlos irse a la playa a tomar el sol, pero hemos vuelto con energía y con muchas ganas de hablar de lo que más nos gusta, que en este caso particular va a ser el cine, con un tema muy boomer. Y para hablar sobre la cuestión que habéis podido ver, que es, ¿se puede apreciar el cine clásico siendo joven? Pues me he traído a la persona, al podcaster más joven que conozco, que es Paul Martín. Paul, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Oye, un placer estar aquí. Oye, ¿qué te has traído al yogurín, no? Y para hablar de cine clásico te has traído al yogurín.
Al bebé jefazo me he traído.
Al bebé jefazo, exacto.
Paul Martín, la voz que quizá os suene si escucháis El Último Refugio, un podcast que nos adelantó por la derecha muy fuerte, y te guardo rencor y respeto a partes iguales, Paul.
O sea que soy el Sam Wilson de esta relación, ¿no? Que me voy al lado del Capi, ¿eh?
Exacto, no, nos conocimos hace un par de años, no sé, de así, de forma muy casual, y es un podcast que ha crecido muy rápido. Pero porque yo te lo he dicho, a mí podcast me gusta mucho y creo que cuando las cosas se hacen bien, este es uno de esos casos en los que es un éxito merecido, así que...
Muchas gracias, porque aparte es una cosa que yo creo que gusta mucho, ¿no? Cuando tú creas un contenido y la gente te dice, oye, pues muchas gracias, me gusta mucho el programa, y a ver cuándo sacáis más, yo creo que son palabras que ayudan mucho. Y que también gusta que la gente disfrute, sobre todo hablando de cine y de cine clásico, que también es un poco el agujero ese de mercado que muy poca gente explota, y creo que deberíamos de hablar más de cine clásico.
Sí, es en parte por eso, por lo que decidí invitarte a hablar sobre esto, porque... ¿Tú qué edad tienes, Paul? Díselo a la audiencia.
Yo tengo 22 años, nacido en el 99, la última generación del siglo XX.
Los ordenadores se van a ir a la mierda dentro de un año después, y no fue así.
Efectivamente.
Entonces, seguramente fue pues gracias a esta siguiente generación que nació en el 99, el mejor año de todos porque se estrenó Matrix. Y...
¿Ves cómo...?
Buena cosecha, Paul. Y entonces, pues digo, pues ya que además... Tú eres una de esas personas, pues que además que por el podcast hablas de cine clásico, el 90% de los programas van sobre cine clásico, salvo
sí,
una excepción.
Destacar que hablamos también de estrenos y comentamos incluso alguna serie del momento, pero es verdad que mayoritariamente tiramos hacia el clásico, sí.
Claro, entonces yo creo que era pues muy propicio que hablásemos sobre este tema, que yo creo que es algo que no caduca nunca, se renueva cada X años, entonces yo creo que le podremos sacar partido, ¿no? Pero antes de hablar sobre este tema, te voy a hacer la entrevista de calentamiento, que van a ser unas preguntas, bueno, varias preguntas que tengo para ti, algunas más fáciles que otras.
Me interesa pero bueno, saber qué me preguntas.
Más que nada, para los que nos estés escuchando, no conozcáis a Paul o no conozcáis El Último Refugio, pues que sepan un poco sobre ti y saber pues cuáles son tus preferencias. Entonces, a mí me gustaría saber cuál fue... ¿Cómo empezó tu pasión por el cine? ¿Y si hay alguna película en particular que recuerdes que hiciese clic en tu cabeza?
Pues mira, la verdad es que es bastante curioso, porque en casa, el cinéfilo de casa realmente es mi padre, es el que siempre ha visto clásico, el que siempre me contaba que cuando era pequeño, mi padre tiene 64 años, entonces siempre me dice que bueno, pues que en los tiempos de Franco... el cine era casi como un escape, ¿no? Cuando solo había un canal en la tele y a determinadas horas, pues el cine los domingos nos daba la vida, ¿no? Hacer las colas, comprar por poco dinero pues las palomitas o lo que fuese y disfrutar de los clásicos, pues me invento, de John Wayne, Tarzán, pues las películas que fuesen, ¿no? Y es curioso porque a mí la cinefilia no me surge gracias a mi padre, sino que viene dada por mi madre, porque yo recuerdo... que mi interés, ya no solo por el cine, sino por el audiovisual en general, surge cuando yo vuelvo de casa del colegio, pues a lo mejor estamos hablando de cuando iba a P5, yo qué sé, pon 6, 7 años, ¿no? Entre los 6 y los 10 años. Y recuerdo que siempre mi madre me ponía una película, normalmente eran películas de animación, entonces tened en cuenta que yo al nacer en el 99... he vivido mucho en la época de Pixar. Entonces, para mí, mis primeras películas pues son Monstruos S.A., son Cars, son Ratatouille, y luego están pues las de animación clásicas de Disney, de la Blancanieves y todas las demás. Pero en general es mucho Pixar. Y a mí, pues mira, antes me decías esto de qué película. Yo recuerdo que una película que sí que hizo boom, que dije, hostia, qué pasada, es Ratatouille. Ratatouille me fascinó. Me gustó mucho la idea esta de la rata que cocinaba, porque veía películas con encanto, ¿no? Ya más allá de la animación, yo sentía interés por los personajes, por qué estaba ocurriendo, incluso esos chistes que de pequeño no acabas de entender, que son más de cara al público adulto, yo siempre preguntaba por ellos, siempre tenía curiosidad. Y es algo que, a partir de la animación, a mí me vino el interés por el lenguaje audiovisual y lo que se podía contar a través, muchas veces, de imágenes y no tanto pues de palabra, ¿no? Digamos. O sea que todo surge a través de la animación. Y hablo, pues a lo mejor, de series que muchos oyentes de seguro que habrán visto, que estoy hablando de Scooby-Doo, pero no de Scooby-Doo las modernas. Yo soy de los pocos que he visto Scooby-Doo, por ejemplo, en latino, ¿no? He visto las series en latino y yo las recuerdo con muchísimo cariño, con muchísimo cariño.
Genial, porque esto es de los primeros compases que viste, pero ¿hay alguna en concreto que tú recuerdes que fue la que te hiciese interesarte por lo que hay detrás, ¿no? De la gente que hace las películas? Porque ahí es donde despierta, yo creo, la auténtica cinefilia, ¿no? Yo lo he comentado más de una vez. A mí Kill Bill fue la que me dijo, hostia, ¿quién ha hecho esto? ¿Sabes? Y empecé a indagar y cómo y por qué y tal. No sé si recuerdas alguna experiencia en concreto.
Pues sí, la verdad, Jurassic Park, porque en Jurassic Park fue aquello el primer CGI, las cosillas y tal, y yo recuerdo que dije, ¿y esto cómo lo habrán hecho? ¿Sabes? O sea, porque yo aparte me gustaban mucho los dinosaurios, tenía 100.000 libros de dinosaurios, y ahí sí que me pregunté, ¿y este dinosaurio de dónde lo han sacado? ¿No? Aquello de, hostia mamá, qué guay, ¿no? Cuando conozco al dinosaurio y el dinosaurio es puro CGI o es una maqueta. Entonces ya empecé a mirar un poco lo que eran los making ofs y este tipo de cosas. Y luego ya pues derivó pues en los grandes directores, incluso Hitchcock, ¿no? Siempre, claro, es verdad que no existen los making ofs, pero sí que intenta buscar uno, pues los típicos vídeos del montaje de la película o que explican las maquetas o los... o las pantallas que utilizan, es algo muy interesante, ¿no?
Pues sí, Jurassic Park es un buen ejemplo de making of que merece mucho la pena ver, porque les pilló en plena transición, ¿no? De lo que es maqueta con animatrónico en CGI.
Claro, claro, es algo muy guay. Muy interesante. Pero incluso antes ya, podemos hablar con Terminator 2, que sí que para ti es sí, la mejor película antes. De acción de la historia, lo sé. Yo soy defensor de La Roca, por supuesto, pero ¿qué le vamos a hacer? Terminator 2 está ahí también con un CGI impresionante. Ahí James Cameron, incluso en Abyss, ya empezaba ahí
sí,
a...
Sí, le gustaban mucho.
Sí, las lucecitas son cosas de Cameron.
El toqueteo de cosas y el toqueteo, meterse bajo el agua también.
Pero por eso te digo que es curioso, ¿no? Que un tipo que ve tanto clásico y que le gusta tanto Howard Hawks o John Ford o bueno, los grandes directores, ¿no? Incluso Kurosawa, hace poco que hablábamos de él en el programa, que empieza viendo animación y cosas pues más triviales, porque Jurassic Park a mí me encanta, pero en el fondo no deja de ser un blockbuster de dinosaurios, ¿no? Para pasar el rato, luego evidentemente que es una gran película, pero sí que entre las de Spielberg yo no la destacaría entre las 5 mejores, ¿no? Entonces es curioso mi despertar de la cinefilia que no tiene nada que ver con estos grandes directores. Yo creo que eso me lo busco también yo un poco por interés de, bueno, pues me voy a internet y buscar cuáles son los mejores directores de la historia. También es verdad que en mi casa, como ya he dicho que mi padre era el cinéfilo, pues él siempre ponía películas de John Wayne o ponía películas de acción. Yo recuerdo las de Rambo y me encantan, por ejemplo, ¿no? Son un guilty pleasure, por así decirlo. Aunque la primera me parece muy buena, ¿eh?
La primera es muy buena.
¿Cómo sí, hablar sí. del post-Vietnam y de una época en Estados Unidos complicada, ¿no? A nivel sí. social.
Es la típica película que puedes sacar como carta trampa cuando te dicen, no, es que en los 80 no se politizaba el cine. Bueno, estas películas del 79.
Sí, por ahí andará.
Bueno, pero bueno, que el cine de acción no estaba politizado, ¿no? Como ahora. Bueno, pues la lectura sobre la guerra de Vietnam y cómo dejan tirados a los veteranos, eso no existe.
En el fondo, pensad que hay política en todas partes. Incluso uno viendo películas de Stallone, incluso en Rocky hay política. O sea, aquí hay política en todas partes, señores.
Es inevitable. Lo que pasa es que está la política con la que tú dejas pasar por alto porque estás de acuerdo con ella y no te chirría. Y luego,
claro, pues, por eso me gustan mucho las películas de Hitchcock porque se construyen por capas, ¿no? Tú puedes hablar de una cosa, pero no va de eso la película. Y eso a mí me gusta mucho, ¿no? Que el mensaje no sea la película en sí, sino el trasfondo.
El subtexto, ¿no?
El subtexto, sí.
Sí, sí. Pues vamos a continuar con una pregunta que es mi favorita porque os puteo a todos, que sí, es tus tres películas favoritas, Paul. Que ya hemos hablado que esto va variando cada dos meses o tres, pero...
Sí, esto es muy fácil porque, claro, yo veo ahora, ya que sé, me pongo de Sean Ford, Centauros del Desierto y digo, Dios, la mejor película nunca hecha. Luego me pongo Pulp Fiction. Luego me pongo uno de los nuestros. Yo que sé, me pongo de Howard Hawks, Río Bravo. Y luego me veo el remake, El Dorado. Entonces... va cambiando cada dos por tres, ¿no? Sí que es algo curioso. Pero sí que hay tres películas que tienen que estar en el top tres porque me gustan mucho, las disfruto mucho y aparte es de esas que he visto 100.000 veces. Y la primera, que es un poco redundante porque me sé los diálogos de memoria y el hecho de que sea un bucle de película ayuda mucho, es Atrapado en el tiempo de Harold Ramis. Me parece una peli brillante, porque toma, bueno, muchos temas, ¿no? Habla de religión, habla del sentido de la vida, habla del amor, del desamor también. A nivel ético-moral también plantea dilemas sobre la vida y la muerte. Y me gusta mucho, ¿no? Porque la gente la tiene como, hostia, el Día de la Marmota, una peli de domingo que ve todo el mundo. Bueno, pero vamos a mirar más allá de todo eso, porque sí, vale, es Bill Murray haciendo de las suyas, pero yo creo que hay un trasfondo ahí muy interesante. Recuerdo que Harold Ramis decía, hostia, es que me paran los judíos, oye, gracias por hacer esta película, por hablar de Dios, no paran los cristianos, oye, gracias porque es Jesucristo y tal y cual, ¿no? En el fondo cada uno busca un sentido de la vida, ¿no? Y creo que eso está en Atrapado en el Tiempo, me parece una peli brillante, un guión brillante, divertido y no me canso de verla. Yo no sé, imagino que tú la has visto, ¿no, Imanol?
Sí, yo la he visto varias veces. Es una película que me pegó fuerte a la universidad también, cuando estudiaba las CAC, porque repetíamos los diálogos estos de que tiene con, no me acuerdo cómo se llama, el que se cruza por la calle, Ned.
Phil Connors.
Phil Connors, le dice Ned y le revienta de...
Sí.
Yo soy muy slapstick cuando quiero, entonces...
Sí, exacto. Bueno, y eso lo hemos comentado también, claro, las comedias slapstick aquí tienen también mucha importancia.
Sí. Y Bill Murray, pues claro, es un estandarte de la comedia y es una película que dices tú, tiene una lectura tan deprimente en muchos puntos que funciona muy bien. Y yo creo que es una comedia que además, claro, creó una tendencia que la estamos notando, sobre todo yo creo que el último lustro a lo mejor, ¿no? Que ya es prácticamente un subgénero en sí mismo, que es el de los bucles temporales. Que depende de la premisa.
Incluso que está llegando a los videojuegos ahora, que ahora han sacado videojuegos
como Deathloop,
sí, que también va de eso. O sea, en el fondo es morir una vez y otra y a ver qué pasa. O sea, es algo que es muy curioso.
Sí, ¿no? Y luego esto cómo se aplica al mismo concepto del videojuego, porque en realidad todos los videojuegos son bucle, de alguna manera, a nivel jugable. Y luego está claro, Live, Die, Repeat, que sería la de Al filo del mañana, como se llama en España.
Correcto.
Que es esta película de nuestro amigo Tom Cruise, ¿no? Entonces tienes estas secuelas espirituales que entran dentro de este subgénero, que son muy interesantes, otras no tanto. Pero bueno, que yo creo que es una película que, quieras o no, pues es como que ha marcado de forma indirecta a
mucha
gente.
Sí, porque es lo que se dice un clásico instantáneo de esos, ¿no? Que se estrena la peli y ya dices, ostras, esta va a marcar escuela. Porque bebe mucho también de películas como Frank Capra, ¿eh? De directores de Frank Capra. Y este estilo de películas de la bondad al final se impone, ¿no? Al final, si eres una buena persona... En Hollywood todo sale bien, en la vida real te la estampas, porque hay que ser malo para triunfar, es lo que nos ha enseñado la vida, pero yo quisiera vivir en una peli de Capra, o sea que Harold Ramis yo creo que ahí buscó mucho entre sus películas favoritas de su infancia quizás, ¿no? De Capra y este tipo de directores.
Que yo creo que un remake de Atrapado en el Tiempo, si ocurriera, seguramente te explicarían el por qué se rompe el bucle.
Mira, pues ahora te iba a decir, una de las cosas que más me gusta de la película es que no
me explica. Es que no te lo explica.
Porque hay cosas que no necesitan explicación. Y a veces la vida pasa y pasa simplemente. ¿Y por qué ha pasado? Bueno, la vida es así.
Sí, es más rollo conceptual, ¿no? Hay una justificación para que ocurra todo, entonces pues tampoco hace falta, ¿no?
Sí,
¿Qué más tienes para mí?
Pues mira, tengo una segunda que esta sí que seguro que la compartiréis conmigo, que es Casablanca. Casablanca también es una película
que me marcó muchísimo
porque sí que tú vas a todos los foros y los debates y tal, y hostia, la mejor película de todos los tiempos, y pensaba, bueno, a lo mejor están exagerando un poco.
Está ok sin más.
Sí, no, yo se la puse a mi novia y me dijo, no, me ha gustado, pero tampoco le veo nada del otro mundo. No pasa nada, la eché de casa, ya está. Y todo
ahora duerme en el sofá.
Ahora duerme en el sofá, ya está, ¿no? No, pero me pareció tremenda, Lo primero por la personalidad y el carisma que tiene Humphrey Bogart en la película, ¿no? Ese Rick, ese café de Rick. Lo segundo, el contexto geopolítico y, bueno, Segunda Guerra Mundial, los nazis, África, Marruecos también, ¿no? Que es un país que tiene cierto misterio. Y luego los decorados me gustan mucho. Sé que todo es un puro estudio, evidentemente no estuvieron en Casablanca, pero creo que también ese es un poco el encanto de estas películas. Y bueno, pues personajes icónicos, escenas icónicas y unos diálogos tremendos, ¿no? Y la escena del Toca la Sam es tremenda, es tremenda.
Sí, sí. Hace tiempo que no la vuelvo a ver, pero yo la vi un par de veces. La primera fue un poco como preparación, ¿no? Cuando entraba dentro del tema de la cinefilia y empezaba a ver clásicos a lo loco, de los que todo el mundo habla. Y no me acabo de parecer para tanto, y luego ya, unos años más tarde, la volví a ver y dijo, pero si esta pista de puta madre, estaba tonto yo aquel día, ¿qué me pasaba?
Que si no te parece tanto, que no pasa nada. O sea, hay gente
nada.
Que una película es como un cuadro, cada uno lo mira y tú tienes que saber qué es buena y por qué es buena. A partir de aquí, tú mismo, ¿sabes?
O sea, la película tiene aptitudes, tiene elementos que hacen que la hayan convertido en un clásico, ¿no? Hemos hablado de actores, hemos hablado de personajes, hemos hablado de decorados, coño.
Exacto.
Entonces, son una serie de condiciones que ya hablaremos cuando entremos en materia, que son muy importantes.
Sí, sí. Y luego, pues una tercera, ya para ir terminando la sección esta, una película que me encanta, me parece fascinante y que a mí me enseñó también, y esto me marcó mucho, que no toda la vida es blanco o negro, porque yo, como ya os he dicho, soy muy fan de John Wayne, de los antiguos cowboys, ¿no? Y me fascina. Y de repente llega Kevin Costner y me hace Bailando con Lobos y digo, hostia, pues a lo mejor el indio no es tan hijo puta como me lo han pintado. Y esto me gustó muchísimo, Que eso no significa que a lo mejor Estados Unidos sea malo. Bueno, estamos hablando de una colonización, o sea que tampoco puede ser menos como tal, ¿no? Pero me gustó mucho esa virtud más, no religiosa, pero sí mística o en conexión con el pueblo indio. Me gustó muchísimo, porque aprendí mucho y me interesé por el pueblo indio, que es una cosa que no había hecho nunca y ni siquiera me había cuestionado, ¿no? Ni siquiera había pensado en ello, porque en el fondo lo piensas y bueno, pues los indios son los malos porque les ha tocado, ¿no? Y ya está. Pero cuidado, ¿no? Cuidado. Viendo un documental de I Am Not Your Negro, que os lo recomiendo, que habla un poco sobre el racismo de Estados Unidos, narrado por Samuel Jackson además. No recuerdo si era James Baldwin o alguien lo decía, hostia, me fui a ver los Lanceros Bengalíes, película que recomiendo con Gary Cooper y tal, y hay un momento que dice, claro, yo me di cuenta de que en realidad yo iba con Gary Cooper cuando Gary Cooper me estaba matando a mí, ¿no? Es decir, cuando Gary Cooper mata al indio, me mata a mí, mata al negro, y eso me, bueno, que me gustó Bailando con Lobos, creo que tiene una gran fotografía, una gran dirección, además tengo el director's cut, que son 4 horitas, hay que tener ganas, también os lo digo, no es una peli que te pongas así fácil, pero me gustó por todo, por la música, por lo que me cuenta, por cómo me lo cuenta, y el final también creo que es muy poético, así que nada, Tatanka, señores, Tatanka.
No he visto Bailando con Lobos todavía, he visto Avatar, que es lo mismo, pero con mecas.
No es lo mismo. Avatar es muy bonita, pero el guión no está a la altura. Bueno, Cameron ya sabéis que va un poco de eso también, ¿no? De que a veces visualmente es tremendo, pero luego el guión no llega, bueno, como mínimo a los estándares que espero yo, ¿no?
No, es muy sota caballo rey con este tipo de cosas y luego... él da un paso adelante en otros aspectos, me parece.
Exacto, entonces, 100%.
Pues continuamos con las preguntas difíciles.
Venga, va.
Y en este caso, y de bucles también, porque me gustaría saber si hay alguna película o varias que tú revises una vez al año, ¿no? Para refrescar o porque te dan calorcito en el cuerpo.
Hay tantas, Imanol, hay tantas. No, la verdad, yo soy un tipo que repite mucho las películas, ¿eh? Le gusta mucho repetir porque cada vez que ves una peli yo creo que encuentras algo nuevo y algo que incluso no te habías fijado nunca. Entonces, mira, hay una que seguro cada año cae, que se ha atrapado en el tiempo, que no te he dicho antes, pero aparte de esta, es Qué bello es vivir, de Frank Capra. O sea, yo creo que es la peli de las Navidades por autonomasia. Sí, podréis decirle, ah, La jungla de cristal, no sé qué, vale, sí. Qué bello es vivir, clásico incontestable. Me encanta James Stewart. Me encanta esta reimaginación un poco del cuento de Navidad, que siempre he pensado que es un cuento tremendo. Con una... Bueno, lo que os hablaba antes de la bondad y todo esto, ¿no? Me gusta mucho cuando a los personajes que son buenos les salen bien las cosas. Porque pienso, hostia, ojalá el mundo fuese así un poco más hippie, ¿no? Por decirlo. Y mira que no me gustan nada los hippies, pero ya me entendéis, el buenismo, ¿no? Y me gusta mucho ver el buenismo y creo que la Navidad es la época adecuada. Aunque sí, yo soy un terrorista y puedo ver Qué bello es vivir en agosto o puedo verla en abril. O sea, la puedo ver cuando sea. Me encanta esa película. Creo que hay que verla una vez al año mínimo. Cuidado. No, pero aparte de eso, pues mira, cuando llegan las Navidades siempre vuelvo a ver la saga de Star Wars. En verano siempre me vuelvo a ver la saga de Indiana Jones, siempre veo pues la 1, la 2 y la 3, esa es toda la saga. Y
bien, bien. Y... me gusta saber. Pues.
Poca broma, porque yo la 4 soy muy cachondo, pero tiene elementos que se pueden rescatar y que me gustan mucho. Incluso los primeros 20 minutos de la peli los disfruto un montón, hasta la nevera. A partir de ahí ya no puedo disfrutar más.
A mí lo de la nevera me hace mucha gracia, tío. Lo que pasa
a mí
que...
no me parece tan loco con la coherencia de la saga. Quiero decir, he visto cosas peores. En mi
sí, ¿sabes qué pasa? Que yo empecé la saga por la 4.
Fui a ver bueno, porque luego ves las otras.
Sí, y luego ves a Sean Connery y dices, joder.
Sí, el padre, tremendo. Es mi favorita la
también es la que más me gusta también.
No, pero bueno, y luego hablando de películas que veo, también repaso la saga Rocky, que soy muy fan de la saga Rocky. Y además tengo la teoría de que es imposible de que no te guste Rocky. Seguro que alguien me la rompe, pero en general es una película que despierta bondad la primera. Luego ya la saga, pues si te gusta, adelante, ¿no? Y luego ya, pues de cine clásico, pues veo mucho western, me gusta mucho el western, y veo mucho John Ford. Pero sobre todo de películas de John Ford, las que repito normalmente siempre son La taberna del irlandés, que me gusta muchísimo porque es una de esas pelis muy... una comedia muy divertida, muy, muy bucólica, muy de que veo ese sitio y digo, yo me iría a vivir aquí con estos personajes. Sí, sí. Y El hombre tranquilo, son este tipo de películas que veo. Y de Howard Hawks me gusta mucho Atari, que me la pongo también normalmente una vez por año. Me gustan mucho, son pelis que me molan. Por poner un poco de clásico también. Y de Lubitsch, si nos ponemos tontorrones, también cabría alguna, ¿eh? Sí, sí, sí. El bazar de las sorpresas también para Navidad cae. Hay muchas. Ya lo veis, soy de repetir películas.
Sí, sí. Eso siempre está bien. Si sabes que vas a acertar y además siempre encuentras algo nuevo muchas veces.
Entonces... Bueno, es que también a veces yo digo, hostia, te gusta tanto el clásico y tal, pero realmente las películas que repito son las de siempre y las que nos gustan a todos, ¿no? Tirando de tópicos, pues el Jurassic Park, el James Bond, este tipo de Indiana Jones, ¿no? Este tipo de películas que en el fondo todo el mundo ya las ha visto y por eso las repito, porque me conectan con mi niño interior, por así decirlo. Sí. Yo creo que es muy importante, ¿no? Hoy en día.
Y continuando, avanzando un poco, vamos hacia el terreno profesional, ¿cómo describirías a lo que te dedicas tú? Que has tenido una etapa larga de estudiante, pero...
Pues mira, yo he estudiado periodismo. Yo en un principio quería dirigir, y, o sea, mi sueño frustrado es ser director de cine, ¿no? ¿Quién sabe si algún
día... ¡Otro más! ¡Venga!
¿No? Sí, no, sí, ya lo sé, si esto es... Bueno. Esto es, vamos, carne, es el pan de cada día, ¿no? Esto... Entonces dije, bueno, mira, se me da bien escribir, descubrí que se me da bien escribir, porque siempre presentaba estos típicos, los concursos literarios del cole, ¿no? Y siempre me tocaba algún premio, aunque sea el tercer premio, pero decía, bueno, mira, pues tan mal no se me da. Y dije, hostia, pues si me gusta el cine, me gustan los videojuegos, me gusta la literatura, ¿por qué no dedicarse al sector más precario que puede existir o uno de los más precarios de este país, que es el periodismo cultural? Y hablando de esto, entonces... Yo soy como tal, me gustaría ser o soy crítico de cine, aunque todavía no he ejercido como tal, porque bueno, hasta hay una época que te comentaba fuera de micros, yo ahora me estoy un poco reinventando y descubriendo, ¿no? Que viene esa etapa en la que uno acaba la universidad y bueno, hay que encontrar trabajo y uno quiere ser redactor y comerse el mundo, pero bueno, hay que empezar de becario, estuve en una revista de cocina hace poco. Bueno, vamos haciendo cosillas, pero sobre todo es vivo escribiendo y vivo de escribir. Ahora, por ejemplo, estoy intentando escribir un libro de relatos cortos. Estoy en ello. Bueno, me estoy descubriendo. Estoy leyendo mucho. Estoy leyendo a Richard Ford. Estoy leyendo a John Fante. Estoy leyendo a Bukowski. Bueno, hay que aprovechar lectura el tiempo y hacer cosas. Hacer cosas, como diría Rajoy. Los catalanes hacemos cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos descubriéndonos un poco. Incluso ahora hace nada he abierto un canal de Twitch que ahora volveré a activar y estaré jugando a videojuegos. Martin Player One, si os queréis apuntar, pues ahí estaremos también.
Lo pondré en el cajón de descripción de este programa, si los que estáis escuchando tenéis curiosidad, a ver si tenéis
no. Que sí, ya te digo, estamos en una época que hay que reinventarse, hay que hacer cosas y sobre todo culturizarse, que es muy importante hoy en día.
Sí, efectivamente, así que a ver los jueguitos, píllate el Deathloop y así no tengo que jugar yo.
Mira, no es mala idea, hago yo el gameplay y tú ya me vas comentando.
Claro, efectivamente. Así que también para ir terminando lo que es esta ronda de calentamiento, que cada vez cada programa es más larga, vamos.
Sí, es que claro, te has traído a uno que le gusta hablar, pues te la lío. Luego sí, tendrás que hacer cortes en edición ahí, maravillas.
Yo estos programas no los toco, tío. Yo le pongo música de entrada y de salida y de fondo.
Di que sí.
Así que... Ahora que has terminado de estudiar y estás en tema de búsqueda y que dices que te estás reinventando un poco, ¿hay algún proyecto que estés haciendo que ya hayas hecho del que estés especialmente orgulloso y quieras destacar a la audiencia?
Pues mira, realmente he hecho muchas cosas y te podría hablar de cosas individuales, de bueno, lo que te digo, ¿no? Estoy escribiendo esto o estoy haciendo lo otro, pero realmente a día de hoy de lo que me siento más orgulloso es del Último Refugio. Es mi podcast de cine, porque yo es una cosa que no daba un duro por ella. Es curiosa la historia, yo entrevisté a Josep Xutat, que es con el que hago el podcast. Lo entrevisté porque él recién había estrenado una película, Money, y bueno, quería saber cómo funcionaba un poco el mundo de la producción y del guionista, y lo entrevisté a él. Y claro, yo empecé a hablar con él y se dio cuenta de que, hostia, a mí me gustaba el cine, había visto Grupo Salvaje, conocía la figura de Peckinpah, que es su película favorita, ¿no? Grupo Salvaje. Y pensó, hostia, este chaval pues parece que sabe comunicar, que le gusta, y me llamó un día y me dice, oye, mira que soy el tío de Xavi, porque yo lo conocí porque es el tío de uno de mis mejores amigos, ¿no? Y me dijo, oye, que si te apetece montamos un podcast y podemos hablar de cine clásico, moderno, un poco de todo, y dije, pues adelante, vamos a ello. Entonces yo cogí el Twitter, creé un Twitter, somos ya, no sé cuántos somos, pero 1000 y pico, o 2000, no lo sé, por ahí andaremos. Y en iVoox, ¿no? En iVoox ya somos 3000 y pico y estoy orgulloso de que en un año y medio, dos años, tanta gente se haya sumado al carro, recibir muchos mensajes, sobre todo de apoyo. Hay muy, muy poco hater, casi no nos encontramos haters. Digo, ¿será que los haters no ven cine clásico? Pero estoy muy orgulloso de este podcast porque me gusta mucho hacerlo, me gusta mucho prepararme los programas. Ya te digo, cuando hacemos los especiales, por ejemplo, yo para mí... en dos semanas verme 20 películas o 15 de Marilyn Monroe o de John Wayne, para mí es un gustazo, porque a veces hay películas que no conozco y Josep sí que me ayuda mucho a descubrir cine en Filmin, por ejemplo, en plataformas como Filmin que no conocía, y para mí es un placer. O sea, estoy orgulloso de este podcast y de toda la gente que nos escucha y comenta.
Sí, ya te digo, es un podcast que ha crecido muy rápido y es porque... El tema de los monográficos también es muy interesante y ayuda mucho, que además de, creo que el último, a mí el de Billy Wilder me pareció muy guay. Y ahora que estuvisteis hablando hace poco de Kurosawa, un poco
sí,
y demás.
Sí, es que Josep me hacía mucha gracia porque él es un gran cinéfilo y tal, y hablando con él me dice, no, pues no he visto nada de Kurosawa. Digo, la madre que te parió, tío.
¿Cómo que no has visto Kurosawa?
Digo, vete a ver Kurosawa. Y le dije, mírate el infierno del odio, que creo que no es de samuráis, y para entrar en Kurosawa te va a ayudar mucho. Y sí, se quedó, prendado, fascinado por Kurosawa.
Sí, no, porque Kurosawa tenía no solamente la faceta del chambara y de los samuráis, tenía también su faceta costumbrista. Yo la última que vi fue hace dos años, porque tampoco soy muy fan de Kurosawa, que fue Vivir.
Vivir es tremenda.
Y me sorprendió muy gratamente, ¿no? Porque además trata un tema un poco delicado, y creo que también el tema del seguimiento del protagonista y todo este arco que lleva está muy bien. Y no sé, es un director que me falta, a mí me falta calle con
bueno, siempre nos suele asustar un poco el cine oriental o el cine nipón, porque para nosotros pues culturalmente son raros, son gente rara y son muy muy exagerados quizás, o estridentes en la forma de hablar y moverse, pero Kurosawa rueda muy bien, y a mí quizás me gusta más su faceta más mística que no la de los samuráis, ¿eh? Me interesa más la faceta de la vida, como vivir o ya te digo, este tipo de películas, que no la otra. Pero bueno, que nuestro sueño como podcast es llegar algún día a ser pues unos cowboys de medianoche o salir en la tele, rollo qué grande es el cine, ¿no? Como hacía Garci, yo sé que
todo estamos con una capa de humo ahí.
Muy para arriba, ¿no? Sí, exacto. Bueno, yo sé que estamos tirando muy para arriba, pero ese sería mi verdadero sueño.
Sí.
Y eso sí que estaría súper orgulloso.
Lo que va a llegar antes es Evox Original, sí, apúntate esto. Guardar tweet.
Sí, ¿tú crees?
Y, hostia, ya te digo yo, van a ir ahí captando gente a lo loco.
Bueno, veremos.
No, y sería un buen activo, yo creo que les interesa. Vale, así que
veremos.
Ahora sí, después de esta entrevista de calentamiento de más de 20 minutos, vamos a...
Señor calentamiento,
Vamos a entrar en el tema porque seguramente a nuestros oyentes se les ha olvidado de lo que íbamos a hablar hoy, de lo que llevamos, que se puede apreciar el cine clásico siendo joven, que yo creo que sé cuál es tu respuesta, pero vamos a ir desgranando cosas y luego ya vamos a concretar. Porque yo esto se lo pregunté a Gorka también cuando vino de invitado a Bad Señales & Co., que es cómo definirías tú cine clásico. ¿Qué debe tener? ¿Qué elementos? ¿Por qué se le llama cine clásico?
A ver, en el fondo, y esto es algo muy curioso que el otro día me está planteando, ¿no? Porque nosotros, claro, por ejemplo, antes hablábamos de Atrapado en el Tiempo y decíamos, hostia, es un clásico. Atrapado en el Tiempo es del 91, me parece, o del 92, por ahí andará, o incluso del 89, no sé.
Bueno, son 30 años ya.
Claro, sí, pero La Fiera de mi Niña es del 31, me parece. Entonces, ¿qué las diferencia a los dos? Porque hay 50 años de diferencia entre la una y la otra. Las dos son clásicos, pero las dos son cine clásico. Cuidado, es algo que a mí me interesa, porque para mí el cine clásico como tal... es el de la era dorada de Hollywood, ¿no? Estamos hablando, pues, años 20, 30 hasta los 60, antes del nuevo Hollywood, ¿no? Antes de los Scorsese, los de Palma y todo este tipo de directores. No tiene por qué ser en blanco y negro, pero es la diferencia un poco entre el cine clásico y lo que ha sido un clásico, porque lo que es una peli que se convierte en un clásico... es una peli que ya tiene un pozo, ha ganado con la época quizás porque tenía unos medios que antes quizás eran más comunes y ahora se ven como algo excepcional. Incluso los efectos especiales, ¿no? Hablábamos el otro día con Josep de King Kong. King Kong es del año 33, creo.
33.
Sí, es brutal, King Kong, es brutal. O sea, hay gente, la mayoría de la gente de mi edad la verá y dirá, pero si es un puto muñeco de plastelina, esto es asqueroso.
Pero como peli de aventuras está de puta madre.
Tú mírate el trasfondo que tiene, lo que te cuenta y sobre todo, no te fijes en la plastelina, porque a mí la plastelina a día de hoy, con todo el cine que he visto ya, es que hasta le he cogido cariño. O sea, me parece precioso cuando veo ese King Kong Pucky ahí cogiendo a la chica rubia, ¿no? Pero ya te digo, no sabría decirte exactamente qué es cine clásico. Para mí, el cine clásico como tal es de los años 30 a los años 60, más o menos. Sí que para
el
mí...
El Hollywood Boulevard.
Sí, el Hollywood Boulevard, exacto. Y sí que para mí a lo mejor es un poco más extremo, pero tiene que ser sonoro. Para mí el cine mudo ya no es cine clásico. Para mí es solo cine sonoro. Porque el cine mudo ya lo englobo en cine mudo, ¿sabéis? Y cuidado, hay grandes películas de cine mudo, de Charles Chaplin, de Buster Keaton, o yo que sé, incluso de Ernest Lubitsch, que por ejemplo El abanico de la señora Muir, que yo os la recomiendo, también es cine mudo y está muy bien.
Pero si para no, Murnau también yo creo que hacía clásico.
Bueno, claro,
Murnau. De puta madre, ¿no? Si te metes con tema de amanecer...
Si nos ponemos así, incluso Fritz Lang en su etapa alemana, claro, si nos ponemos así, tremendo, ¿no? Pero ves, para mí eso no es cine clásico, pero sí es una película que es un clásico.
Sí, podría ser, podría considerarse...
que no sé exactamente cómo definirlo, ¿no? Me cuesta mucho a mí definirlo.
¿Se podría acuñar el término cine prehistórico?
Se podría
acuñar. No es protocine, porque en realidad a nivel... O sea, hay una cosa que es que la progresión... O sea, el cine no es... La progresión del cine no es lineal. Igual que la historia. La historia no evoluciona de forma lineal, ¿no? Se dan picos, se dan saltos, a veces se retrocede, luego se avanza otra vez.
Exacto.
Entonces, cuando llega el sonoro... A nivel de puesta en escena y de cámara, se retrocede. Y luego se avanza otra vez. Porque implica una serie de complicaciones de los talkies, que se llamaba al principio de forma despectiva, que hace que se pierdan cosas que se habían ganado.
Bueno, por eso a mí me gusta mucho, ¿no? Antes de las películas que decíamos de una vez y tal, pues bien, me deja una Cantando bajo la lluvia.
Hostia, el peliculón de la vida, ¿eh?
Que también es un clásico y también es cine clásico. Y que yo repito siempre, porque me gusta mucho hablar de cómo habla, ¿no? Del cine mudo, me fascina cuando pasan, claro, al cine hablado, al cine normal, digamos. Y de repente, claro, la protagonista pues habla así, con una voz de pito tremenda. Y dices, hostia, ¿y ahora qué? Claro, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y ahora qué hago? Entonces ya te digo, no sabría definirte el cine clásico, pero sí que es un cine que tiene muchos medios que vale la pena reconocer por cómo se pone la cámara, por los medios que se usan, por las interpretaciones. Bueno, todo tiene un valor añadido que ha cogido poso con el tiempo y se ha sabido pues apreciar, ¿no? Incluso muchas películas del fantástico que antes eran pura serie B, pues hoy en día se consideran grandes obras maestras.
Sí, ahora estaba pensando con el tema de que hemos estado hablando de saltos del tiempo y, ¿no?, y la feria de mi niña. Me he acordado que ahora dentro de poco van a editar, creo que no sé si en Blu-ray o en 4K. Frankenstein.
De Mary Shelley, la
primera. La primera, o sea, sí, la lección de la Universal.
Mary Shelley, Mary Shelley es la escritora. Quería decir de James Will, sí.
Sí, perdón, no me acuerdo el nombre del director. La edición 90 aniversario. Entonces ahí me dio un vértigo cuando lo vi.
No, es tremendo, ¿eh? Es tremendo.
Sí, sí. Es acojonante. Y la película.
Hombre, la escena aquella de Frankenstein con la niña, y creo que era una flor o algo que le.
Sí,
da,
sí, sí, que le tira la flor al agua, la flor flota. Tira a la niña pensando que va a flotar, la niña no flota.
Es un mismo brutal, tío.
Frankenstein descubriendo la ciencia. Sí, es muy guay. Entonces, es una película.
No, pero
que
yo siempre lo digo, ¿no? Estas películas de que en teoría son de terror y tal, de repente te pone una escena así que es muy triste, pero en cierta parte también es poética y te está hablando de la vida y la muerte. Es mucho, mucho más, ¿eh?, en el cine de terror de lo que. Que muchos pensamos. Claro, luego están los más terroristas de Sitges, ¿no? Que se ven todo, que se ven cualquier cosa, lo que les pongan de serie B, y lo digo con todo mi respeto, porque yo también he ido a Sitges y me lo he pasado en grande, o sea, no es para nada despectivo, pero yo me refiero más a un terror más clásico, con otro fondo, ¿no? Con otro quizás mensaje, o como mínimo desde hoy en día se ve diferente.
Sí, bueno, yo creo que el cine de terror con mensaje, el género en sí, yo creo que se... Se presta mucho a hacer este tipo de cosas, ¿no?
Bueno,
de
hablar si nos ponemos a ver Halloween de Carpenter, que también, ¿ves? Sí, es un clásico, pero no es cine clásico. Eso es a lo que voy. Hostia, pues cuidado, porque a lo mejor te está enseñando que todos los que tienen sexo prematrimonial y demás son los que luego, ¿sabes?
Sí, sí. Y él es que por eso que te deja hay un cierto de lectura, un subtexto que normalmente habla de algo muy primigenio, ¿no? Que es el miedo a ciertas cosas, a lo desconocido.
Lo desconocido, siempre. Sí, sí.
O a tal y cual que se ve tanto en el cine clásico como en el cine moderno. Ahí depende de lo que quieres contar.
Bueno, ¿no? Y en el fondo y no tiene por qué ser siempre cine de terror, ¿no? En Matar a un ruiseñor, por ejemplo, también nos cuenta el miedo hacia lo desconocido y el racismo, ¿no? Que es algo muy duro, es uno de los mayores cánceres que tenemos en nuestra sociedad. Y a mí me marcó mucho también Matar a un ruiseñor, antes que hablábamos de esto. Y eso también se podría considerar terror, ¿no? Si nos ponemos tontones cuando salen todos allí con las antorchas, no recuerdo que salen ahí en plan a por el negro y tal, pues cuidado con eso, ¿no?
Sí, sí. Y ya concretando un poco, que hemos estado hablando antes de las primeras películas que viste, ¿no? Y de lo que fue un poco de click en ti. ¿Cuál fue la primera toma de contacto que tú tuviste con cine clásico? Lo has dicho antes, que hay separación entre un clásico y un cine clásico.
Pues, hostia, me has pillado porque la verdad es que no recuerdo una peli como tal. Claro, también tened en cuenta que tengo 22 años, entonces sí, debería de tener lo más reciente, pero claro, para mí 10 años ya empiezan a ser muchos, porque ya es la mitad de mi vida.
Claro.
Entonces, no recuerdo exactamente una película en concreto así de cine clásico, pero sí que recuerdo muy presente, digamos... Una noche en la ópera de los hermanos Marx. Sí que es una peli que recuerdo que dije, hostia, pues la tengo muy presente. Y también Con fadas y al loco. Con fadas y al loco fue de las primeras películas clásicas que vi. y de mis preferidas también, porque me parece sublime. Ahí descubrí a Jack Lemmon y desde pequeño, Jack Lemmon siempre me ha gustado, porque a mí siempre me ha gustado hacer el payaso. Entonces yo creo que es algo que también se tiene muy en cuenta, ¿no? Yo siempre que puedo, Josep me corta mucho en el programa, porque siempre me dice, no hagas imitaciones tontas, no pongas tonitos, que es un programa serio, venimos a hablar de cine, ¿sabes? Y yo soy el típico que habla que puede y suena el Stallone, ya empiezo aquello de, no, siento las piernas.
¡Dios mío! Entonces, ¡no encontraba sus piernas!
Porque claro, por eso te digo,
no sentía las piernas, no encontraba las piernas de su amigo.
Un poco de terror, que sabes que eso nunca se dice en ninguna película, claro, claro. Al contrario, es que es del cazador, tío, es del cazador, o sea, es tremendo.
No, lo de, dicen no encontraba sus piernas porque había explotado un amigo suyo a causa de un niño que llevaba una bomba. Entonces,
imagínate.
Es que me cago en Dios, es que es muy jodida esa película. Pero bueno, sí, sí. Yo por mi parte, yo también empecé con los hermanos Marx también y con Chaplin.
Yo también,
cuando era muy crío, porque mi padre es, un día voy a hacer un Bachiller Sanko sobre padres cinéfilos y cómo nos afectaban nuestras vidas, porque también, sí, es una constante también en esta sección. Y, pero sí, yo una de las de los hermanos Marx que recuerdo mucho y de la que nunca se habla, porque en realidad es un poco mediocre dentro de la filmografía, que es El Hotel de los Líos.
Bueno, tan mediocre no es. Yo me lo pasé muy bien.
Con hostia, pero no es sopa de ganso, tío. Sopa de ganso es la hostia.
Y cierto es, porque debe de ser la única peli de los hermanos Marx que no he repetido. Bueno, no, los hermanos Marx en el desierto, en el oeste, no me acuerdo cómo se llama. Tampoco la volví a ver. Pero no me parece una mala película. A lo mejor la veo hoy y te digo, pues si Manuel, borra esto del programa que no vale nada la peli.
No, yo le tenía cariño de pequeño porque la vi en VHS y luego y la encontré, creo, en la FNAC hace unos cuantos años. Y dije, hostia, no la había. Me vinieron flashbacks de Vietnam con helicópteros y todo, pero en plan. Entonces dije, pues me voy a comprar. Hostia, me la compro y me la vuelvo a ver. Y ahí. No es de las mejores, pero hostia, tiene cierto encanto y recordaba escenas y toda la movida. Entonces, pues tiene un hueco en mi corazón. No es Una Noche en la Ópera, no es Sopa de Ganso, pero. Sí. Ve del Hotel de los Líos, que está simpática.
Bueno, pero es que yo creo que en el fondo todos empezamos por lo mismo, ¿no? Un poco con los hermanos Marx, Charles Chaplin o Buster Keaton. Luego ya vas cambiando a, pues que si empiezas con Hitchcock, que si yo, por ejemplo, recuerdo muchas comedias clásicas de George Cukor. Recuerdo Arsénico por compasión, por ejemplo, que es una película que a mí me volvía loco de pequeño. Bueno, este tipo de comedias que son muy, para pasar el rato uno podría decir, pero que son muy buenas, tío, están muy bien rodadas.
Lubitsch,
también te digo Lubitsch, ya te digo, antes te he dicho Lubitsch, Ser o no ser me parece brillante, lo he visto 100.000 veces, ¿no? Y luego Vértigo también, hostia, Vértigo yo recuerdo que la vi de pequeño, claro, no la entendí, ¿no? Y luego la volví a ver hace poco para hacer el especial Hitchcock, que yo creo que es nuestro especial más escuchado, ¿eh? No recuerdo ahora cuántas escuchas, sí. Pero una burrada.
Hombre, es que Hitchcock tiene mucho tirón y además si abarcáis todo y además, porque recuerdo también el primer episodio que también era como su etapa un poco, comentar un poco
la
de
etapa pasada, su etapa, ¿no?
La etapa británica, que eso tampoco, se habla mucho de eso tampoco, pues también es muy interesante, ¿no?
Te digo, hay tantas películas que ahora yo seguramente cuando escuche el programa diré, hostia, te has dejado esta, te has dejado la otra. Bueno,
ya haremos una secuela.
Exacto, ya haremos una secuela. Sí. El Director's Cut, que ahora está muy de moda.
Un remake.
Juegos, un remake.
Un reboot, un reinicio.
Bueno, va, te dejo que pases a la siguiente.
Pero bueno, sí.
Que me enrollo, tío, que me enrollo.
Sí, hay un tema que también se habla mucho con el tema de, bueno, el cine y la ficción en general. Es que está todo hecho ya, solo hacen remakes, ya estamos hablando ahora, solo se hacen reboots, solo se hacen secuelas, ¿no? El tema de las franquicias, ¿no? Entonces, la cuestión es, no sé si tú crees que ya está todo inventado, ya se ha contado todo en el cine y con ver cine clásico ya lo tienes todo cubierto, o todavía hay cosas por descubrir.
No, no renuncias nunca a ver cosas nuevas, jamás, jamás de los jamases. Yo creo que no todo está inventado, pero si te pones a ver un poco la historia del cine, en el fondo, ¿qué se ha inventado? Porque aparte del western, que sí que es un género creado como tal para el cine, todo lo demás, tú miras las comedias de enredos y eso es Shakespeare. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, en el fondo uno va analizando los productos que ve. Claro, uno ve, ¿no?, lo que comentamos, ve Star Wars y dice, Dios mío, qué original, wow, es la hostia, no sé qué, y luego empiezas a ver y dices, bueno, pues a lo mejor ves Kurosawa, y Kurosawa resulta que en realidad te estaba contando cómo era el Japón de para entonces. Luego ves otro que es medieval, ¿no?, el Juego de Tronos es Shakespeare, es lo que te digo, hay cosas que pensamos que se están inventando y en realidad ya las no las hemos visto, pero las hemos leído. Entonces, no todo está inventado. Seguro que... Yo creo que hay... Fíjate que hoy en día se hace mucho, y esto lo hemos comentado también en el último refugio más de una vez, que son cosas... que lo de, hay cosas que siempre funcionan, ¿no? Entonces, por ejemplo, las pelis como Puñales en la espalda, ¿eh? O Puñales en la espalda o por la espalda, no recuerdo ahora cómo se llamaba, Knives Out, del vilipendiado Rian Johnson, que no me parece, no me gustan a los últimos Jedi, pero no me parece un mal director, creo que se le ha criticado cosas que no, bueno, no me meteré en ese berenjenal. El caso es que la película en sí, si lo pensamos, pues es la historia de siempre del Cluedo, y lo hemos visto en series como Ha escrito un crimen, no es nada nuevo. Pero él consigue añadir determinados personajes o determinadas subtramas o darle un giro de guión para cambiar un poquito el género. Yo creo que esto se lleva mucho. Y aquí el terror ha sabido llevarlo muy bien, ¿eh? Por ejemplo, convertir el hombre invisible en una peli que habla de la violencia de género me parece brillante, me parece brillante. Y no soy precisamente yo gran consumidor de terror. Veo algunas, pero no veo todas. Pero sí que creo que hoy en día se está haciendo mucho esto de coger algo que ya existe e intentar cambiarlo mínimamente o reinventarlo. Y no me parece mal, porque en el fondo es lo de siempre, pero con algo diferente. Pero también te digo, ¿hay necesidad de cambiar las cosas? Eso no significa hacer un remake. O sea, podemos hacer una nueva película que no invente nada y que sea buenísima. ¿Me explico? Puede ser una comedia, por ejemplo, puede ser una comedia de la eutanasia, que no recuerdo ahora ninguna, no he visto ninguna comedia de la eutanasia. ¿Inventaríamos algo? No como tal, porque no estás inventando nada, es una comedia, es la eutanasia, son géneros que ya existen. Pero, bueno, pues adelante, ¿y por qué no? Pero sí que yo también empiezo a estar un poco cansado de tanto remake y tanto reboot, ¿eh? Yo lo digo. Pero tampoco me parece mal, pues, que de vez en cuando se intente hacer algo que ya existe de una forma diferente. Es que la mayoría de veces lo que ocurre es que el remake no es tan diferente de la original. Ahí está el problema, ¿no? Sí. Pensando en Rebeca, por ejemplo, hace poco se estrenó en Netflix. ¿Qué hay de diferente en Rebeca? No hay nada. Es igual la peli. Entonces, ¿cuál es la gracia de ese remake? Para mí no se debería haber hecho porque, es lo que te digo, no puedes aportar nada nuevo tampoco a esa película. Entonces, claro, si te la ha hecho un grande como Hitchcock, me parece completamente innecesario. Otra cosa es que me digas, voy a coger el fondo de Rebeca y la voy a convertir en una peli de terror, la voy a convertir en otra cosa, pero no voy a hacer Rebeca, voy a hacer algo inspirado en Rebeca. Bueno, pues mira, pues adelante, pues a ver qué surge. Pero tío, no me hagas Rebeca plano por plano otra vez, me parece de tontos, hablando mal, ¿eh?
Sí, ese es un poco lo, ya a veces pienso un poco lo que dices tú, también los remakes, a mí me interesaría para películas que tienen una premisa muy interesante, pero que no se ha aprovechado bien. O sea, claro. Mi ejemplo que uso como siempre es Los Inmortales. Los Inmortales es una película ochentera que es mítica para mucha gente. Yes. Está guay. Por desgracia tiene a Christopher Lambert. Pero creo que es una película de acción y de fantasía que se podría, que daba más de sí. Y las secuelas...
Es lo que tú decías antes, es buenísima. Los Inmortales, buenísima, buenísima y tal. La volví a ver el otro día y dije, hostia, ¿cómo podía gustar esto? Si es cutre, directamente.
Es por Queen.
Sí, también, me sale la música esta electrónica y digo, ¿qué estoy viendo, tío? Si esto es épica medieval aquí, un tío en Escocia, en teoría, ¿no? Bueno.
No, pero ese es una... que por eso, Russell Mulcahy tenía una idea que estaba de puta madre, pero yo creo que... ha trascendido, porque tiene igual un estatus de culto y la gente lo recuerda con mucho cariño y tal. A mí me parece que es una película que es entretenida, pero tampoco me impacta especialmente. Las secuelas son un desastre cada vez peor.
Sí, perdona, que te he cortado antes, sí, que querías comentar las secuelas, adelante.
Sí, no, las secuelas son cada vez peores. Yo solamente he visto la 3 y no voy a ver más en mi vida, jamás. Okay. La 4 la vi de niño en el cine. No sé por qué. Porque me llamaba la atención el póster. Supongo que porque me llamaba la atención el póster. Yo tendría 9, 10 años. O sea que imagínate, no me entré en
la emoción. A ver, yo soy sincero, yo le he puesto a parir, pero el McCloud solo puede quedar uno y tal. A mí me encanta.
Por eso,
pero no me parece una gran película ni la pondría nunca en ninguna lista de películas a destacar. Jamás.
Por eso, que tiene elementos, tiene ideas y tiene cosas que se podrían aprovechar mucho, ¿no? Y ahora ahí está el remake anunciado con Henry Cavill como protagonista. Que
no, pero tampoco que vaya a ser un gran remake, ¿eh? No me aventuro mucho. Creo
yo
que
tampoco
van a,
lo
van
creo.
Van a seguir el rollo de la original, seguramente. Sí. y creo que va a ser un error, ¿no? Porque de ahí puedes sacar un Juego de Tronos guapo, ¿no?
Algún sí, de... dicen que por esa parte la serie sí que lo aprovecha bien la idea. No la he podido ver, pero bueno, dicen que se aprovecha con bastante interés, ¿no? Pero bueno, ese es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Es dar un poco un enfoque diferente a algo que ya existe. Hay también algo que una cosa que ya no se hace tanto, pero que los 90, los 2000 sí. Se hacía bastante, que era el tema de hacer adaptaciones de novelas victorianas, rollo Emma, rollo cosas de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio y tal, pero dentro sí. De la comedia adolescente. Que esto se hacía con 10 razones para odiarte, luego se hizo con Fuera de Onda, Clueless, que es sí, una comedia a la que yo tengo muchísimo cariño, súper divertida.
A mí también me gustó mucho cuando la vi, sí.
Es un tipo de relectura de algo que ya funciona y que ya es un clásico, pero claro, entre el ambiente, los personajes y todo, lo haces a tu manera y te queda algo distinto.
Sí, es interesante claro, porque ya no estoy haciendo otra vez Emma, estoy llevándome Emma a mi terreno y eso yo creo que es brutal, que puede salir fatal. Pero de entrada está bien. Pero ya te digo, yo cuando voy al cine tampoco siento la necesidad de ver algo nuevo. No tengo por qué. Quiero ver algo que esté bien. O sea, a mí la novedad como tal, porque es lo que te decía antes, en el fondo las grandes comedias, los grandes clásicos, no han inventado nada. No hay nada nuevo en eso. Porque la comedia ya existía, ya hay novelas picarescas. El Quijote ya es una comedia como tal. ¿Me explico?
Y además una parodia pues, del género.
Claro, claro, por eso te digo que...
Es el aterriza como puedas todo... de la novela de caballerías.
Pues sí, es que es eso. Entonces, claro, cosas nuevas. Bueno, tampoco hemos inventado tanto. Yo creo que es mejor hacer bien las cosas, sí, con un poco, con un toque de originalidad. No es tanto inventar, sino un poco de originalidad.
No es el qué, es el cómo, ¿no? Ya lo,
sí, creo que sí, lo sí, es un poco, vez, ¿no? Es un poco eso. Disculpadme de cara a los oyentes, a ver si me he expresado muy un poco en plan Rajoy o que he dado muchas vueltas, pero es que creo que es un tema que es interesante y no tengo una respuesta clara.
Uh-huh. Y hay también un tema que yo creo que, hablando, bueno, en realidad es el eje central de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que es,
sí.
¿Crees que el público joven puede ser adolescentes o gente de tu edad? ¿Crees que no está interesada en ver clásicos? ¿Crees que es porque hay un estigma generalizado? ¿Falta de interés? ¿O por qué crees?
Sí, esto es muy curioso. Ahora voy a intentar analizar a alguien de mi edad que se comporte como alguien de mi edad, que no es mi caso.
Naciste viejo, no igual que yo.
Sí, exacto. Josep siempre dice que nací con barba. Yo nací y ya era Orson Welles, ¿no? Pero sí, porque aparte tengo tendencia a engordar, entonces soy como un poco Orson Welles, ¿no? Que se come un poquito de más y es como Chris Pratt, que está amazadísimo, pero se come dos sándwiches de más y cuidado.
Pero tiene naturaleza de Fanegas.
Exacto.
Intenta engañarnos, pero no cuela.
Bueno, que me he ido del tema ya, sí, de que estábamos hablando. Ah, sí, exacto, voy a intentar pensar como alguien de 22 años. No hay interés, hay muy poco interés. Y es por una cuestión de que estamos, y me hago autocrítica también, creando un poco una sociedad que en general, y estoy generalizando porque hay mucha gente que tiene mucho interés por la cultura, por la literatura o por el cine, o sea, no vayamos, o por la música incluso. Pero sí que es verdad que ahora lo queremos todo muy rápido, muy bonito, muy visual y ya está. Nos da un poco igual todo. Entonces vivimos el día a día, vivimos lo del día a día. Las pelis antiguas no son algo del día a día. Los libros antiguos, muchos, tampoco no son algo del día a día. Entonces, no hay interés porque no están ahí, simplemente. No están ahí. Nadie nos dice de dónde salen las cosas, ¿no? Claro, la gente, es lo que comentábamos antes, la gente de Juego de Tronos y dice, ¡buah! Tremendo, súper original. Bueno, nadie te ha explicado que a lo mejor las tragicomedias, los roles de familia vienen de Shakespeare, vienen de la literatura. Y he dicho Shakespeare y seguro que hubo antes otro que Shakespeare. O sea, esto funciona así, ¿no? Y claro, en el fondo alguien debería decir, pues mira, esto existe gracias a esto, esto y esto. Y yo creo que también ayudaría mucho. Es como la literatura. Yo cuando me enseñaron en el cole... pues a leer, claro, yo recuerdo, me ponían literatura catalana, me ponen un libro valenciano que es Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, si no recuerdo mal. Ese libro, yo no sé cómo será, no lo he leído ahora y tal, pero cuando lo leí hace 4 o 5 años me pareció lo más aburrido del mundo. Claro, yo necesitaba leer Harry Potter, necesitaba leer Stephen King, necesitaba leer un poco... y que eso no es desmerecer ese tipo de literatura, simplemente digo que a cierta edad pues tú tienes que entrar poco a poco. claro, si tú de entrada yo te digo, no, te voy a poner una peli, ¿de qué año es? Del 30. Pues claro, la gente me dice, hola, pero ¿qué dices? ¿Sabes? Y ahí entradas en blanco y negro, pero ya eso les tira para atrás, que nunca entenderé por qué. No entenderé por qué nunca el blanco y negro tira para atrás, porque hay películas que son mucho más bellas en blanco y negro que a color, no lo sé. Yo creo que falta educación, es un tema de educación, y cuando digo educación no me refiero a ser educado, ¿eh? Me refiero a que deberíamos de enseñar también a la gente. Claro, yo, por ejemplo, y eso creo que es muy importante, es lo que te decía. Yo de pequeño veía las pelis de los hermanos Marx, pero no tenía constancia de que eso era una peli del año 30 o del año 40. Entonces, para mí era natural, y yo creo que eso es lo que falta, naturalidad, de decir, pues sí, estoy viendo una peli del año 60 y da igual. ¿Sabes? Porque sí, no la estoy viendo como una peli de los años 60, la estoy viendo como una peli, como una película. Luego ya, cuando vea la peli, pues tendré en cuenta el contexto en el que se hizo y todo lo demás y lo que me cuenta, ¿no? Porque a lo mejor es muy machista o, yo qué sé, violencia de género en la película y es una escena cómica, bueno, ese tipo de cosas. Pero yo creo que lo que falta es eso, que la gente lo vea con naturalidad. Porque si ya de entrada nosotros les decimos, te voy a poner una peli del año 33, que es en blanco y negro, que no sé qué, parece que le estemos dando el arma diciendo, oye, pégate un tiro ya directamente. Y es todo lo contrario, ¿no? No sé, es un tema complicado, pero no hay interés en general. Yo cuando hablo con mis amigos y les digo, hay de todo, como siempre ya lo he dicho, pero yo cuando les digo, vamos a ver, recomiendo esta peli de Hitchcock, que a lo mejor es un puto clásico, que es Psicosis, que es del año, no, tampoco es tan antigua, es que es del 60, Psicosis,
por 60, ahí, 60, vale, oh, sí,
pues por eso te digo, buah, blanco y negro, no sé qué, tal y cual, a ver si esto es más de risa que de terror, no sé qué. Bueno, hay gente que ya de entrada no está dispuesta a hacer esto. Pero yo creo que hay mucha gente que tiene más disposición de la que se piensa y más predisposición a ver cine clásico de lo que se piensa. Lo que pasa es que nadie le ha enseñado a apreciarlo o a saber por qué eso es importante y por qué es bueno. Y bueno, es un poco eso. Yo creo que teníamos que tener más natural y decir, pues sí, pues voy a ver los Goonies. ¿Qué tiene 30 años? Pues tiene 30 años. A un niño pequeño le va a encantar los Goonies y a un cuarentón también, que lo sé, chavales, que os encantan los Goonies.
Que sois muy pesados con los Goonies, exacto, también debo decirlo. La gente es muy pesada con los Goonies.
A mí es una peli que nunca me ha maravillado, pero sí que me hace gracia, me hace gracia.
A mí me gusta, a mí me parece guay, o sea, tiene cosas...
Conectar con el niño interior, que lo he dicho
muchas veces. Tiene cosas que entiendes que marcase a una generación, es que...
Sí, bueno, pero luego también, esto es muy interesante también, Imanol, porque claro, yo por ejemplo, yo me he criado con pelis muy blandas. En cambio, Josep me decía, joder, es que yo cuando iba a ver blockbusters... Pues iba a ver El Cazador, ¿sabes? Iba a ver películas que no son para niños, ¿sabes? Pero yo iba a ver El Cazador y entendía. Claro, yo creo que tendemos al error de infantilizar las cosas o apartar lo malo. Yo creo que soy partidario de enseñarlo, ¿no? A lo mejor para enseñar la guerra del Vietnam, antes de poner Apocalipsis Era o Platoon, pues, o La Chaqueta Metálica, pon El Cazador, que a lo mejor también entenderás muchas más cosas, que la guerra no es solo el estallido de las cosas.
Sí, el napalm, bueno, el olor a napalm por la mañana.
Sí, sí, sí. No, yo creo que, por ejemplo, para enganchar a la gente joven es muy fácil, ¿eh? Las pelis bélicas, yo creo que sí. Sobre todo le pones un solo al soldado Ryan o una peli así, que ya sé que no es clásica, pero sí que puede, si te ves un Salvo al Soldado Ryan, pues a lo mejor después poner un 12 del Patíbulo, ya no hay tanta diferencia entre ese estilo, ¿no?
Sí, y también, bueno, estábamos hablando antes de las comedias de enredos y hay gags y hay formas de entender el humor que tampoco han envejecido tanto, ¿no? Estábamos hablando antes del slapstick. Si tú a un niño le pones una peli de Chaplin, la va a entender.
Y no solo la va a entender, le va a encantar. Porque claro, son buenísimas, tío. Son
y se van a divertir.
Yo no
divertir,
soy muy fan de Chaplin, pero reconozco que sus películas son buenísimas. Pero buenísimas.
Sí, tipo El Gordo y el Flaco, incluso. Claro, ¿no? Es un tipo de comedia
decía,
que es...
Por lo que
sí,
yo te decía antes también, ellos no van a ver a Chaplin y a una peli de los años 30. Van a ver una peli divertida y se van a divertir con él. Entonces pueden recordar a Chaplin con cariño y como buen cine, ¿sabes? Entonces luego no les supondrá tanto esfuerzo verse Casablanca, por ejemplo.
Sí, sí, es un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no? Has hablado también de temas y de cosas que se leen en cine en películas clásicas, bueno, en cine clásico, sí, que pueden ser problemáticas, ¿no? Y ahora últimamente ha habido movidas, sobre todo por clickbait, de que la Disney Plus pone notas al principio de que esta película se representa X cosa, Dumbo, por ejemplo, y tal.
Sí.
Entonces, ¿el contexto es importante para poder apreciar una película clásica?
Para mí no es que sea importante, es que es imprescindible. Es imprescindible saber qué estás viendo, de dónde es, de cuándo es, cuándo se rodó, quién la hizo, porque nos metemos incluso en un debate moral o existencial muy curioso, ¿no? Porque si yo veo pelis de Riefenstahl, que era una nazi convencida y posiblemente una persona que espero que esté ardiendo en el infierno.
Pero te pones trozos de los documentales que hacía y
cuidado,
se te cae,
cuidado,
se te cae la picha. Pedazo, sí, hablando mal, se te cae la picha al suelo, ¿eh?
No, qué pedazo de películas, hay que decirlo alto. Claro, entonces hoy seguramente nos censurarían.
No me extraña que los nazis triunfasen.
Claro, pero hay que entender ese contexto. Yo creo que es vital. Y entender no significa olvidarse de determinadas cosas, ¿eh? Que es una cosa muy diferente. Si Riefenstahl era una nazi, y eso no hay que olvidarlo. Pero sí entender lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el nacimiento de una nación, no recuerdo ahora el director,
Griffith.
Es un peliculón. Es un peliculón. Pero claro, es racista a más no poder. Porque, bueno, es que Despierta estuvo grabada cuando estuvo grabada y te va a contar lo que te va a contar, pero eso no tiene por qué ser un problema, incluso puedes disfrutar de ella, pero tienes que entender lo que es, ¿sabes? Tienes que entender que disfrutar de ella no significa disfrutar de lo que te está contando. Es decir, yo cuando veo una peli de John Wayne, pues no disfruto cuando mata a un indio, pobre indio, ¿no? Que en el fondo a lo mejor estaba defendiendo sus tierras, ¿no? Pero sí que disfruto de la película, de cómo está rodada, y también entiendo de qué año es, incluso mirando películas de ciencia ficción, ¿no? La cosa. Hay gente que le tirará para atrás los efectos especiales, a mí me parecen espectaculares, y en el fondo la cosa lo que te está contando es el miedo a lo desconocido en una época, por ejemplo, también en la Guerra Fría, ¿no? Que había esa paranoia de que los comunistas sentaban entre nosotros y a ver quién es comunista, quién no. Bueno, yo creo que es imprescindible entender el contexto, saber lo que te cuentan. Yo siempre digo, una de mis películas favoritas también, Tarzán de la selva, Tarzán de los monos. No recuerdo qué año, Johnny Weissmuller, ¿no? Y hay una escena al principio de la película, ellos van camino del monte Mutia, que es la montaña donde están los minerales y tal, los diamantes, ya lo recuerdo. Y van caminando y están en un desfiladero, ¿no? En un caminito súper estrecho. Y de repente, pues hay una especie de terremoto, caen dos piedras y tal, y de repente, pues se caen 8 o 10 personas, los negros que cargan con el equipamiento del día, ¿no? Y de repente, pues hacen una especie de medio primero plano, una cosa así, y el protagonista dice, ¿qué había en la caja? Claro, acaban de morir 10 personas, pero como son los negros, ¿qué había en la caja, no? En el fondo solo eran que llevaban las cosas, ¿no? Pero que sea una escena racista no significa que no pueda estar bien rodada, tal. Pero tienes que entender que esa película, pues a lo mejor es de los años 20 o 30 y que es un contexto en el que sí existía el racismo y, bueno, pues sí, es lo que hay. Pero nosotros estamos hablando del audiovisual, no significa que aceptemos eso, nos puede doler también, ¿no? Incluso, a lo mejor, a día de hoy, si somos políticamente incorrectos, que a mí me encanta, diríamos, hostia, ja, 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 ¿no? ¿Cómo se la ha cargado y tal? Y nos reiríamos. Y en el fondo diríamos, cuidado, que se acaban de morir 10 personas.
Pero te ríes precisamente porque han muerto 10 personas y les ha dado igual. Ah, eso, exacto, lo hace gracioso.
Exacto. Pero porque tú tienes conocimiento de qué época es, ¿no? Si tú no sabes de qué es y qué estás hablando y te ponen esto, dirás, ¡hala, puto racista! ¿No? ¿Qué dices? ¡Salvaje! Pero bueno,
sí.
Pues hay de todo.
Sí, ahí además ahora estaba recordando que ahora se está avanzando de forma inexorable la iniciativa Bond en la podcastfera, sí. Vosotros habéis hecho un programa, hicisteis la película de George Lazenby, al servicio secreto de su majestad, y yo estuve haciendo ciclo el año pasado, en plena cuarentena, creo, no sé si lo hablé contigo, y bueno, yo creo que lo he comentado por allí también. Y esta película en concreto tiene unas movidas racistas muy graciosas, pero porque, bueno, la saga de Bond en general...
A la comida, ¿no? La comida en la que...
La comida de los plátanos, sí.
Es una escena en la que están medio hipnotizadas y están en la típica base del malo Bond y de repente, bueno, una chica negra, le traemos un plátano. Una chica china, le traemos arroz, ¿no? Es ese un poco el clásico este.
Sí, y entonces muchas de las de Bond, quizás hasta la etapa de Craig, tienen muchas cosas de estas, porque se empezaron en la época en la que empezaron, incluso las de Pierce Brosnan son un poco problemáticas ahora, hoy en día también, y entonces, pero bueno, lo tienes que entender pues de la perspectiva con la que se hacía en aquel momento, y es incluso gracioso, ¿no? Porque,
claro, sí, pero
¿por cómo ha caducado?
Yo te diría, no, porque son problemáticas y tal. Bueno, ¿y por qué son problemáticas? James Bond es un machista y lo ha sido siempre, y para mí ojalá lo sea siendo, porque es un poco la esencia del personaje. pero eso no significa que comparta su machismo, ¿nos entendemos? Sí.
O sea, en el fondo... la cuestión también es, si el personaje sigue siendo así, es que haya mucha gente que, según va avanzando, o sea, otros personajes, quiero decir, que le sigan el rollo también. No, claro. Eso puede ser que él siga atascado en eso y el resto de personajes le diga, pero ¿de qué vas, tío? Que eso, bueno, también puede generar otra relación.
Hay muchas cosas que también la gente se fija y tal, por ejemplo, ah, es que M ahora es una mujer, joder, pues a mí me gusta mucho más la M de, ahora no recuerdo la actriz, pero me gusta mucho más su M, sí, Judi Dench, exacto, me gusta mucho más la M de Judi Dench que alguno de los M's clásicos, así de claro te lo digo.
Judi Dench es que es muchísimo mejor personaje.
Tiene mucho
carisma. Claro, es...
Entonces, a veces también hay que disfrutar de determinadas cosas sin... No, porque ya te fijas en que es mujer. ¿Y qué más da? ¿Sabes? Pero, por ejemplo, digo esto, pero también si me dices, no, James Bond va a ser mujer. Bueno, ¿y por qué? Si James Bond es hombre y machista, que siga siendo hombre y machista. Y ya está. Sí. Y ya está. Y lo entenderemos y lo veremos como a un hombre machista de la época. Y ya está. Yo creo que entendiendo esto, pues se puede ver mejor las cosas. Que eso no significa que las tengas que compartir, que es algo muy diferente.
Exacto. Sí, y aparte de... Ya hemos hablado un poco del tema del contexto, que esto también podríamos estar un programa entero hablando de...
Bueno, podríamos estar, ya veis que me estoy enrollando de mala manera.
Del contexto, pero bueno, también hay un tema que yo creo que es también interesante y que es un poco delicado en el tema del clásico que has mencionado tú de pasada, que es... Alguna película clásica que se haya hablado de forma, bueno, que sea como un referente, ¿no? Como ya se suele pasar en el cómic, ¿no? Watchmen, la broma asesina, estas cosas. Y en el cine clásico también pasa. Que tú no creas que merezca considerarse un clásico. Que tú digas, qué sé, 2001, una mierda, Kubrick, inútil, yo qué sé. Tremendas siestas con Kubrick, eso ya es, eso lo digo yo.
Pero... sí, yo cuando vi por primera vez 2001, por ejemplo, que has comentado ahora, sí, la encontré un tremendo coñazo. O sea, me pareció aburrida, me pareció pretenciosa, me pareció que no contaba nada. Luego me informé, ¿no? Aquello, el típico vídeo de YouTube de oye, güey, te explicamos 2001 Odisea en el espacio.
Y dije, te lo resumo, bueno, pues así nomás.
Mira, exacto, pues mira, digo, oye, pues a lo mejor no está tan mal 2001. Bueno, sí que hay muchas películas que te van a parecer sobrevaloradas. Hay una comedia que es un clásico también, que es Descalzos en el Parque, con Robert Redford y ahora no recuerdo quién era ella, Jane Fonda. A mí no me gusta nada, no le encuentro la gracia, no creo que además es muy teatral, porque es una adaptación de una obra teatral, pero películas así habrá un montón, pero eso no significa que no pueda haber determinadas cosas como está rodado, este tipo de cosas, pero a mí, por ejemplo, para mí no es ni siquiera una gran película, se queda en un 6, pero a lo mejor yo te diré que un western es espectacular y tú me dirás, hombre, pues tampoco le veo nada del otro mundo, ¿no? Siempre pasa. Yo creo que a verlas hay muchas, pero tampoco es una cosa que me preocupe. Yo soy muy personal y creo, me ha gustado o no me ha gustado. Luego ya que esté en mi lista o tu lista, es que esto de las listas es tan personal, ¿no? Porque ay, el gran clásico que sí. No sé qué. Bueno, yo por ejemplo vi El Gran Dictador de Chaplin y tampoco me pareció una gran película. Me reí a ratos, me pareció divertido lo que me contaba, pero no la pondría nunca en ninguna lista. Pero igual me pasó, por ejemplo, con Historias de Filadelfia, que es una película que yo utilicé también para mi trabajo de fin de grado, que es curioso. Yo hice un aperitivo cinéfilo de estos que hacemos en el último refugio de Historias de Filadelfia, porque siempre la he considerado una obra maestra, me he reído mucho y tal. Y la volví a ver, claro, esta vez, a lo mejor la he visto como 20 veces, ¿no?, para el trabajo de fin de grado. Y la vi tantas veces que no sé si la he quemado ya o qué, pero ya no la encuentro ni
puedes
buena.
Sacar hasta
ya
el nabo,
no la encuentro ni buena, ¿no? Sí, sí. Y en cambio ahora Vacaciones en Roma, que antes no me decía nada, me parece una gran película, súper romántica, todo son etapas y todo es verlo. A lo mejor son pelis que no te despiertan nada, incluso Hiroshima Mon Amour, una peli así francesa de autor, ¿no? De estas que, guau, coñazo y tal. Yo la vi por primera vez y me quedé fascinado, pero fascinado. Dije, qué gran película, qué banda sonora, qué profundo todo lo que me cuenta, me fascinó. La vi el otro día y dije, vaya coñazo, tío. Entonces, claro, es sí. Curioso, ¿no? Es curioso.
Tremenda siesta me pegué con Hiroshima Mon Amour, sí.
Sí, bueno, pues esto pasa. A verlas, hay muchas.
Sí.
pero no haría nunca una lista porque yo soy el primero que en el último refugio a veces pongo a parir una peli. A ver, entiéndeme, pongo a parir, digo que no me gusta por X motivos, ¿eh? No es que sea aquí muy generalista. Y luego al final hacemos un especial y digo, oye, que me he equivocado, que es una gran película y me encanta. O incluso, me pasaba, ¿no? El hombre que mató a Liberty Balance, siempre he dicho que no es uno de mis westerns favoritos. Nunca me ha apasionado. El otro día la volví a ver porque se quejaron y dijeron, oye, que no habéis puesto El hombre que mató a Liberty Valance en el top de John Wayne y tal. Y la volví a ver y dije, guau, es que es una tremenda obra maestra. Pero lo que me cuenta, pues tampoco me... ¿Sabes?
Bueno. Sí. Mira, la tengo apuntada en lista porque la pusieron en Filmin hace no mucho. Ahora que se han enviado un paquete de clásicos de Paramount, ¿no?
Es una locura. Sí, de Paramount.
Creo que es de Paramount, sí. Pues tengo ahí varias apuntadas, sobre todo westerns, porque tampoco soy muy...
Oye, pues
muy
a del de Billy Wilder, Traidor en el Infierno, creo que se llama.
Hostia, esta no me suena de nada.
Sí, sí, creo que... Hostia, ahora a lo mejor me equivoco. Te lo digo en un segundo. Sale William Holden y es una comedia de la Segunda Guerra Mundial. Ellos están en un campo de concentración y tienen que escaparse. Tremenda película, te lo digo en serio. Ahora te lo busco, ¿eh? William Holden y Billy Wilder. Es que no me acuerdo del nombre en inglés, en español, porque en inglés es Stalag 17, que es el nombre del campo de concentración. A ver, que te lo encuentre en un segundo, ¿eh? A ver, mira, voy a buscar directamente William Holden y Billy Wilder, que va a ser más fácil. A ver, claro, me sale Sunset Boulevard, me sale Sabrina... Vale, aquí la tengo. Está en... La tienes en Amazon y también en Filmin. Traidor en el Infierno, sí, como ya te había comentado. Tremenda, pues tremenda comedia que muy poca gente conoce. Bueno, muy poca gente, los que sean fans de Billy Wilder, sí. Pero que no es una comedia de las que se hable y me parece muy, muy divertido.
Sí, no es de las típicas de Billy Wilder, ¿no? De la que se suele hablar.
No, es de las típicas y es top, ¿eh? Te lo digo, es top. ¿Ves? A lo mejor esta podría decir, está infravalorada. Bueno, o no, tiene muchos seguidores también, ¿no?
Pues me la guardo.
A lo mejor tú la ves lo que yo te decía, yo te digo, es una gran película y tal, a lo mejor tú la ves y me dices, oye, Paul, esto que me has recomendado, tío, ¿qué es?
No, ni puta idea tienes.
Bueno, puede pasar. Así es el mundo. Y así somos los cinéfilos, que somos muy peleones también.
Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo no te puede...? ¿Cómo que no has visto...?
Pues sí, esto nos 100%, pasa mucho. 100%.
Y también hay un tema del que se, sobre todo Christopher Nolan, esta es la pregunta que le podría hacer a Christopher Nolan, que se habla mucho de las formas de ver cine también.
Sí.
Que estamos hablando que a nosotros sobre todo nos gusta mucho el ritual de ir a ver una película de cine, en una pantalla con un sonido potentorro y tal, y
hombre, eso es algo que se está... Es que eso ya es una experiencia, ¿no?
Sí, con el auge de las plataformas digitales esto ya se está perdiendo. Ya se estaba perdiendo antes, pero ahora está como más apretado, ¿no? Pero yo recuerdo que mucho... Bueno, yo estaba hablando también del Hotel de los Líos. Yo esto lo vi en VHS en mi casa. Entonces, la cosa es, ¿se puede apreciar un clásico, una película clásica, viéndola desde el ordenador, desde el móvil o la tablet? Sí, ¿y por qué? Porque te estás asinte toda la cabeza. Esto no se ve en el podcast, pero...
Yo te diría incluso sí, o sea, te diría sí, pero te diría depende de la película y depende del contexto mucho también, ¿no?
Porque también.
A veces, claro, estoy en mi segunda residencia, si es que la tiene, no en mi caso, ¿no? Pero hay gente que tiene segunda residencia. Me voy al pueblo, solo tengo el ordenador. Bueno, pues ¿por qué no? ¿No? Si es la pantalla que tienes, te parece lo suficientemente grande y tienes ganas de ver una película, claro que la vas a poder disfrutar. Otra cosa es si debes disfrutarla, si, o sea, poder... Se puede. Otra cosa, si debes hacerlo. Hombre, si tú ves, ¿cómo se llama esta? Dunkerque, de Nolan, ¿no? Por ejemplo. La ves en casa, te va a gustar mucho porque es una buena película. O no te gustará por X motivos, no lo sé. Pero claro, está concebida para ver en salas, ¿no? Yo, por ejemplo, ya he comprado mis entradas para ir a ver Dune dentro de nada. Tengo que ir a verla. O sea, el cuerpo me llama a ir a verla en pantalla grande. Pero luego la veré en casa y la seguiré disfrutando. Me parece un poco tonto, ¿no? Esto de disfrutar o no disfrutar. Pero claro, yo creo que hay que saber que hay pelis que es mejor que puedas disfrutar en pantalla grande. Pero que si las ves en pantalla pequeña, las vas a disfrutar igualmente, porque tú lo que ves es la película. En el fondo, claro... Me dices, la voy a ver en mi iPhone. Hombre, pues si puedes ver Star Wars en el cine, pues mucho mejor que verla en tu iPhone. Y si la puedes ver en la pantalla de casa, pues mejor que en el iPhone. Evítate el iPhone si puedes. Pero por poder disfrutar, sí, claro. Si la peli es buena, claro que la vas a disfrutar. Yo soy de los que no las ve nunca ni en tablets, ni en ordenadores, ni en móviles. las veo siempre en el cine cuando puedo y si no, en casa. Yo he visto los grandes clásicos en casa y no pasa nada. No me he perdido nada, ¿eh? Que yo he visto 100.000 veces Star Wars en casa y la disfruto como un niño cada vez que la veo.
Sí.
O sea, que no...
Sí, ¿no? Y a veces, como estamos hablando de este tipo de cosas, yo Ben-Hur no la he podido ver en cine, por ejemplo. Ojalá.
Yo tampoco.
No he podido verla ningún pase en el Fenómena, por ejemplo. Hacen de vez en cuando alguna proyección, ¿no? Pero yo la vi en casa en DVD y es una película que me hubiese gustado verla en el cine.
Claro, pero que la has disfrutado en casa.
Coño, claro, porque está de puta madre. No solamente la carrera de cuadros.
El problema es, yo creo que el problema no es ese, el problema es el dinamismo claro. De no, la voy a ver siempre en móvil, lo que sea. Hombre, a lo mejor sí que eso es un problema, porque no está concebida para verse siempre en el móvil.
Sí.
Ya te digo, yo estoy un poco en contra del móvil, pero para mí, yo nunca te diré, no la veas en un móvil. Yo te diré, hombre, si puedes, mírala en pantalla grande o en la tele de casa, antes que en un móvil. Pues sí.
Sí. Sí, no, yo soy de tener en cuenta y de intentar respetar todo lo posible el objetivo final de cuando haces una película, que muchas veces, por no decir casi todas, salvo las que se rodaban expresamente para el mercado VHS a lo mejor, o sí. Muchas que se hacen expresamente sabiendo que van a llegar a Netflix,
sí.
Se hacen pensándose para que se vean en un cine, para que tú veas ciertas cosas
claro.
En una pantalla de X pulgadas, que se oiga el 7.1 o el Atmos, pues que se oiga o se aprecie tal cosa, ¿no? Y luego claro, esos claro. Detalles te los pierdes en casa, ¿no? Por desgracia.
Bueno, también yo creo que son experiencias diferentes, ¿no?
Sí.
No es lo mismo, tú te vas al cine a ver Shang-Chi, la nueva de Marvel, a lo mejor te encanta cuando la ves en el cine porque hay un contexto. Y luego la ves en casa ya pausado, estirado en el sofá y dices, hombre, pues tampoco era tan buena o tampoco era tan divertida. O hay el CGI, incluso los que se ponen tontorrones de, ay, los efectos especiales, ¿no? Que no son tan buenos. Bueno. Ya te digo, yo soy muy liberal en ese aspecto y creo que todo el mundo puede hacer lo que le vaya mejor. Pero yo te recomiendo siempre verla en cines o en la pantalla de casa después, pero intenta evitar el móvil, intenta, en lo medida de lo posible.
Sí, no, y a ver, también depende de lo que vaya a ser y de que a veces no te apetece ver, yo qué sé, Siete novias para siete hermanos, pues a lo mejor en un viaje en avión, pues...
Pues a eso se lo da cuenta, ¿no? Si vas a disfrutar de la peli y la quieres ver en el avión, pues mírala en el avión. Yo a veces he visto pelis en el avión porque ya no quedaba otra. Ya yo recuerdo el viaje a Australia, cuando me fui a Australia, me chupé, y ojo al dato, 28 horas de avión, ¿eh? Entre un vuelo y otro. Claro, al final el cuerpo, hay un momento que estás viendo la Liga de la Justicia allí que dices, ya no sé ni lo que estoy viendo ni en qué idioma lo estoy viendo, pero me da igual, yo me lo veo, ¿sabes? O sea que sí, yo a veces también soy un terrorista fílmico, lo reconozco.
Genial, pues con estas sabias palabras al final del terrorismo fílmico, me ha gustado.
Nada, mucho. Nada, no me hagáis caso, ¿eh? Vosotros a ver Ford, a ver Kurosawa, a ver Howard Hawks, a ver Ernest Lubitsch, a ver George Cukor, a ver de todo. Pero también en el cine de autor, que también va bien de vez en cuando verte un Rossellini, un Renault, bueno, de todo.
Menos Nouvelle Vague, la Nouvelle Vague es un rollo, no lo intentéis.
A mí nunca me ha vuelto loco, pero yo creo que hay que verla, ¿eh? Yo creo que hay que verla, no hay nada.
A ver, probad, ¿eh? A ver,
en el cine francés de la época, por ejemplo, Rififi me parece un peliculón de atracos tremendo, tremendo.
Y ahora que...
Al nivel de Fitch, mira lo que te digo.
Y ahora que se ha muerto Jean-Paul Belmondo, que yo creo que habré visto alguna suelta y no la recuerdo bien. Cuidado porque repasando la filmografía de este señor, hay mandanga.
Yo he descubierto mucho... 15 pelis que no sabía ni que existían, que las tengo ya en la lista de Filming, porque tienen muy buena pinta, que son de acción directamente.
Sí,
porque, claro,
sí, sí.
Muchas veces lo rechazamos, ¿no? Bueno, el Bach, Belmondo, que podrá ser un gran actor, pero su cine no me interesa. Bueno, pues cuidado, ¿eh? Cuidado. A veces hablamos antes de tiempo y hay que mirarlo eso, ¿eh?
Sí, no, y además me lo comentaba mi colega Víctor, ¿no? Que trabaja para Spin-Off y sí. Hizo un artículo sobre Jean-Paul Belmondo, que él hacía sus propios stunts en estas películas de acción.
Sí, 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 es tremendo, es tremendo. Lo estuve leyendo el otro día y tampoco no lo sabía y me quedé flipando.
Es un proto Tom Cruise, ¿no? Entonces me parece una idea muy guay. Y ya solamente por eso, pues quizá es interesante, ¿no? Ver películas de acción que tienen 50, 60 años, porque no se hacen igual que ahora. O sea, yo cada vez que veo según qué películas de los... Si ves French Connection, dices que se matan. O sea, gente se va a matar.
Es una locura. Mira, he hablado del cine clásico, claro. Esto no es un clásico, pero no es cine clásico.
No es cine clásico.
Porque ya es nuevo Hollywood, pero es tremenda. Gene Hackman, otro pedazo de actor. Es muy buena French Connection. Muy
Por
buena.
Eso, sí, sí. Es, bueno. Solamente le ves.
Antes sí. Estabas preguntando, oye, ¿qué quieres ser y tal y cual? Pues mira, yo quiero ser como Víctor de Spinoff. Mira, voy a enviar el CV. Luego por la tarde envío el CV a Spinoff, envío el currículum, a ver si hay suerte.
Yo tengo pendiente de que me cuele también algún día, haciendo edición o algo, lo que sea.
Los contactos en esta vida, asquerosamente todo funciona
ya, por contactos. Todo. Bueno, pues Paul, muchas gracias por pasarte por Bad Señales & Co. Ha sido un placer.
Ha sido un placer y yo espero que los oyentes también se lo hayan pasado bien y me hayan aguantado un ratito, porque nos hemos puesto aquí a hablar y yo ya sabes que me enrollo y no paro.
Sí, yo creo que nos lo hemos pasado muy bien y los que nos hayan escuchado, espero que os lo hayáis pasado muy bien y si os pasáis por el último refugio y por el canal de Twitch.
Sí, nosotros encantados. Incluso decís, oye, que te he descubierto gracias a Bad Señales. Bueno, pues mira, fantástico. Sé bienvenido y a gozarlo, porque nosotros ya sabes, hablamos de cine clásico, pero yo hace poco me fui contigo a ver Mortal Kombat, o sea que estamos dispuestos a todo.
Sí. Qué risas.
Qué risas con
la película. Pues el caso es que eso, y escuchadles, pero no suscribáis, porque ya tienen muchos.
No. Suscribiros a Bad Señales otra vez.
Y luego, si acaso,
suscribís y os desuscribís para decir, oye, mira, voy a hacer daño a...
Como un toque de atención, ¿no?
Como un toque de atención, exacto. Sí.
Pues nada, y gracias a todos y, bueno, volverá próximamente Bad Señales & Co. con un nuevo invitado y espero que hayáis disfrutado del programa. Así que gracias y hasta pronto.